Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Son las 8 en punto de la tarde, miércoles, y comienza ahora mismo el programa de Lucha Libre. Hola, buenas tardes, compañeros.
Hola, buena tarde a tothom.
Buenas tardes.
Buena tarde, compañía. ¿Cómo estem?
Pues bueno, en el programa de hoy vamos a hacer un segundo programa del tema de la semana pasada. El segundo programa de eso que estuvimos hablando, es el atentado que hubo en Turquía. Vamos a contar para ello con Alberto Cruz. Y bueno, en numerosas ocasiones ya hemos contactado con él para hablar sobre tema de geopolítica, y vamos a hacerlo de nuevo para seguir con ese tema.
Por eso he empezado hablando en kurdo, pero no me has preguntado por qué. Bueno, vale.
Para saludar a todas las radios que por esos países, claro, catalans.
Que no, que yo hablaba, ¿no?, en kurdo, pero no lo ha entendido la compañera.
Ah, perdón. Claro.
Bueno, simplemente recordar las webs, como siempre, la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, y nuestra web, asi-asi.org, con tres Vs dobles delante.
Otro día lo traduzco al kurdo.
Vale. ¿Lo puedes hacer en kurdo ya?
No.
Ya lo sabes.
No puedo.
Bueno, pues en un momento comenzamos.
pues vamos allá, como ha dicho la compañera. Comencemos porque tenemos bastante que continuar en respuesta al programa del otro día. Vamos a decir, en el último capítulo, puntos suspensivos, ¿no? Porque por algún problema técnico, lo que vamos a acabar haciendo es colgar en el podcast los dos capítulos, el programa de la semana pasada y este. Uh-huh. En el de la semana pasada tuvimos a los compañeros del Kurdiscat y a Marc Saurina, ¿no? Periodista colaborador de La Directa. Uh-huh. Y bueno, la justificación era el calor de ese atentado en Ankara, que es un episodio más de los 200.000 millones de episodios que nos demuestran que tenemos una memoria de pez del copón, y lo del terrorismo de Estado pues nos... ¿No? Pues
nos suena nuevo.
Sí, nos suena nuevo cada vez, como claro. El pez en la pecera. Bueno, pero hoy como hemos dicho ya antes en la introducción, tenemos a nuestro uno de nuestros habituales corresponsales, a Monsieur de la Croix, desde Constantinopla, creo, directamente. Así que le saludamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Hombre, ¿cómo estamos? Pues sí que es verdad que estás en Santa Sofía. A ver.
Efectivamente, estoy aquí viendo los frescos de esta impresionante mezquita catedral.
Sí.
Y por eso resuena tanto la voz y hay esta especie de eco, ¿no?
Vale. Sí, pues aún resonando la voz y habiendo eco, creo que la compañera va a intentar subir un poco el volumen porque te oímos medio bajito, pero quizá sea cosa nuestra y...
No, es normal porque es que yo soy bajito, yo mido unos 70, así que me voy a poner la
cabeza. Empezamos bien.
Bueno, sí, Alberto, hablábamos que la semana pasada, bueno, pues pocos días después del atentado de Ankara, pues nos hacíamos un poco eco de bueno, pues una lectura y cierta lectura a nivel sobre todo interno, ¿no? De la relevancia, bueno, el porqué y las razones y todo lo que tenía que ver con este atentado. Una semana más adelante vemos que ha continuado la represión, hay más muertos en las protestas, está habiendo detenciones. Nos resuena un poco a esa respuesta represiva que pudimos ver después del atentado de Suruk. Y bueno, pues la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es la relevancia de lo que, no solamente de lo que está pasando ahora, sino de lo que está por pasar en 10 días vista en Turquía para que tengamos que dedicarle un segundo programa a esta zona del mundo, a esta región del mundo?
Pues hay que contextualizar la masacre. La masacre se produce en un momento clave en la historia reciente de Turquía. No sé el contenido de las otras intervenciones en el otro programa, imagino que sería básicamente... por una parte hablando de la cuestión kurda y por otra parte enfocando sobre el hecho caliente del atentado en sí, ¿no? Uh-huh. No sé si se contextualizó o no, pero si se hizo, está bien volverlo a repetir, aunque sea desde otro punto algo diferente, ¿no? He sabido que en junio se celebraron elecciones en Turquía, en esas elecciones gana el partido de Erdogan, el partido de la Justicia y el Desarrollo, pero no consigue la mayoría absoluta que tenía hasta ese momento, llevaba 12 años en el gobierno, 12 años con mayoría absoluta, porque irrumpe de una forma espectacular el partido procurdo del partido de la democracia, demócrata popular, o democracia popular, no sé muy bien cómo se llama, ¿no? Uh-huh. Eso impide que el partido de Erdogan tenga mayoría absoluta y como está acostumbrado a gobernar sin acuerdos y haciendo lo que les da la gana, pues entonces disuelve, no llega a ningún acuerdo con ningún partido, disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones en noviembre. En esa tesitura, las encuestas venían diciendo que el partido de Erdogan bajaba, y bajaba hasta unos extremos muy preocupantes para ellos, que es exactamente la misma preocupación que tiene aquí el Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer comparaciones ahora que entramos también en periodos electorales. Los gobiernos dicen que se puede gobernar si se consigue el 35% de los votos. El partido Erdogan tenía el 40, casi el 41, pero estaba bajando tanto que se estaba quedando en el 36, 35, 36 y estaba muy cerquita de no poder gobernar de ninguna manera. En esas tesituras en la que se produce la masacre. La masacre es... ¿cómo se dice?, instrumentalizada rápidamente por el partido Erdogan, con esa especie malsana que lanzó desde el primer momento diciendo que había sido el Partido de los Trabajadores del Kurdistán el responsable, que eso lo han estado manteniendo durante 10 días y eso ha calado en la opinión pública. La opinión pública turca es, como todas partes, no solo desinformada, sino muy protofascista, por decirlo así, no exactamente igual que aquí en el Estado español. A 10 días de la matanza, o 11, porque fue el día 10, todavía hoy tengo aquí delante una encuesta de los periódicos turcos que todavía hoy el 38% de la población turca considera que el PKK ha sido responsable de la matanza. Es decir, la campaña de lavado de cerebro, de sistemática, de criminalizar a los kurdos, que es el factor sobre el que se mueve toda la política turca, tanto a nivel interno como a nivel externo, ha calado tanto en la población que 10 días después, esas encuestas que le daban una bajada impresionante al partido de Erdogan, ahora le dan una subida impresionante y se dice, según esta encuesta que tengo aquí delante, que ya está en el 43%. Es decir, que en 10 días y 128 muertos después, ha pasado del 35, 36, 37% al 43%, como digo, según esta encuesta, que todo el mundo dice que es de una especie de CIS turco y que es relativamente fiable y cosas así. Esa es el intríngulis del porqué de la matanza y por qué se produce en unos momentos claves, como digo, que era el inicio de la campaña electoral, ¿no? A eso hay que añadirle otros datos, como era que todas las encuestas daban también por hecho que se mantenía el porcentaje del partido procurdo, del HDP, el Partido de la Democracia Popular. Sí. Y en esta encuesta de ahora también se mantiene, pero baja un pelín, ¿no? Ya la gente se está empezando a asustar, esa criminalización de la que vosotros decíais, criminalización de los movimientos políticos, sociales y de todo tipo.
Sin embargo, según parece, también se han activado ciertos sectores que parece que se iban a quedar, pues no sé si en la abstención un poco sin apostar por el HDP, y esto ha generado como que se aglutine un poco más pues toda la izquierda más combativa alrededor del HDP, según he podido leer en algún lado. No sé tú lo que pensarás.
Pues sí, eso es lo que se ha dicho. Por ejemplo, hay partidos como el Partido Comunista Marxista-Leninista y el Partido del Trabajo y otros que han apostado por o bien apoyar al HDP o bien dejar libertad de voto a sus militantes para que voten lo que quieran, sí o no, o sea, o que vayan a votar o que se abstengan, como han hecho en anteriores ocasiones. Pero al mismo tiempo que eso se va a producir, por otra parte se está diciendo también que se va a incrementar el índice de participación en estas elecciones del 1 de noviembre. Por tanto, aunque estos partidos de la izquierda marxista turca apoyen al partido procurdo, ese incremento de votos que podría tener son de alguna manera fagocitados por el incremento de la participación, que va a favorecer lógicamente a los partidos grandes y en este caso concreto al partido de Erdogan, ¿no? Según lo que estoy viendo, no solo por esta encuesta que estoy viendo ahora mismo, sino por lo que he podido ver en varios medios, ¿no?, que son los que habitualmente sigo.
Bueno, y la pregunta obligada es ¿por qué necesitaba dar este, o sea, la volver mayoría, a convocar, la claro, una mayoría absoluta, volver
la
a convocar...
estabilidad institucional, que es que Alberto antes no lo ha dicho bien, ¿por qué necesita tan urgentemente esa estabilidad institucional? Como ha hecho el paralelismo con España, digo, vamos a preguntarlo así, ¿o qué?
Claro, claro.
Pues por dos razones. Una, por tres. La primera, porque no sé si la gente sabe que Turquía lleva 35 años pidiendo el ingreso en la Unión Europea. Se pide en los años 70, esa es la razón por la que Turquía entra en la OTAN. Vuelvo a hacer un paralelismo, exactamente igual que hizo el gobierno español con Felipe González en el año 86. La condición sine qua non para entrar en la Unión Europea era que antes de entrar en la Unión Europea se entrase en la OTAN. Y por cierto, en el caso español se reconociese al Estado de Israel. Cierro paréntesis. Pues eso mismo le ha planteado la Unión Europea, le planteó la Unión Europea a Turquía hace 35 años. Si quieres entrar a la Unión Europea, primero tienes que entrar en la OTAN. Turquía entra en la OTAN. 35 años después, Turquía no ha podido entrar en la Unión Europea. Y eso está provocando un importante malestar dentro de toda la oligarquía económica turca, porque como consecuencia de la crisis económica mundial y como consecuencia de que Turquía ha ido reduciendo progresivamente su presencia internacional con los fracasos de Túnez, con los fracasos de Libia, con los fracasos de Siria, no sé si la gente recuerda que el primer dirigente político que visitó Túnez después de las revueltas, que empezaron con la famosa en todas las sociedades árabes, fue Erdogan. No fue ni Sarkozy ni ningún otro, fue Erdogan. Lo mismo pasó con Libia. Ahí se superpusieron, Sarkozy estuvo en una parte y Erdogan estuvo en otra. Pero Erdogan se promovió a sí mismo como el gran valedor de todas estas revueltas porque buscaba desesperadamente nuevos mercados para todos los productos turcos. Y pensaba que arropando a este tipo de revueltas y especialmente a los hermanos musulmanes iba a conseguir unos mercados muy apetecibles, como digo, para una economía turca que se estaba resintiendo de la crisis económica a nivel general, ¿no? En los últimos tiempos se produce un elemento también que hay que tener en cuenta, y es que Turquía tenía muy buenas relaciones con Rusia, y esas relaciones, como consecuencia de la cada vez mayor implicación de Rusia en Siria, como se ha visto ahora, esas relaciones se fueron progresivamente congelando hasta llegar a la paralización del oleoducto alternativo que habían llegado a un acuerdo de construir Rusia y Turquía a través de todo el territorio turco para llevar gas, el gas ruso, hacia Europa sin pasar por Ucrania. Todo eso, como digo, era un montón de miles de millones de euros y todo eso se ha ido al garete en poco menos de 2 años. Eso ha provocado un importante malestar en la oligarquía turca, en la gente de los negocios, y estaban planteándose la necesidad de que tuviese de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo tuviese otro dirigente con el que fuese capaz de dialogar, que no fuese tan prepotente, y a Erdogan le estaban moviendo claramente la silla y se planteaba incluso como su sustituto al que ahora ejerce de presidente, y planteaban un juego similar al que se mantiene en Rusia entre Medvedev y Putin. Se alternan uno es primer ministro, el otro presidente, y luego deja de ser presidente uno y pasa a ser primer ministro. Pues esa fórmula la planteaban también en Turquía. A eso hay que añadirle el auge cada vez mayor de toda la cuestión kurda, de la que supongo que habréis hablado con los compañeros del Kurdistán.
Sí.
Y en tercer lugar, el malestar que hay dentro del ejército, que el ejército ha sido siempre una institución bastante laica, muy conservadora, muy conservadora, pero laica, el malestar que hay dentro del ejército por lo que consideran cada vez menor relevancia de Turquía dentro de la OTAN. Por ejemplo, con todo el rollo de Siria, Turquía ha venido planteando durante 3 años la necesidad de que se estableciese una zona de exclusión aérea en todo el norte de Siria, que es el sur de Turquía, que es toda la zona fronteriza. Eso Turquía lo arropó con amenazas de los aviones sirios que violaban el territorio turco. No sé si recordáis que Siria derribó un avión turco y que Turquía ha derribado un avión y varios helicópteros sirios. Y eso Turquía lo ha vendido a la OTAN como una necesidad de que estaba siendo agredida.
Sí.
La OTAN desplegó misiles Patriot, misiles antimisiles, en Turquía para evitar precisamente ese tipo de cuestiones. Pero resulta que la OTAN ha decidido retirar los misiles Patriot. Y cuando se produce la intervención rusa, y ya vamos un poco a la actualidad, en Siria, Turquía dice: veis, habéis retirado los misiles Patriot y ahora los necesitamos más que nunca porque los rusos están aquí y están violando mi espacio aéreo. Todas esas tonterías que se mantó Turquía,
sí,
que los rusos violan espacio aéreo y demás, bueno, pues todo eso está generando un importante malestar en los altos mandos del ejército. Y en los altos mandos del ejército están abogando claramente por un relevo de Erdogan al frente del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Todo eso es lo que hay en estos momentos en ebullición en Turquía. Y vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones del día 1 para ver si todo esto se calma o explotará definitivamente, ¿no?
Creo que por lo menos una de mis compañeras y yo hemos puesto una cara parecida, y como íbamos a hacer un descanso, como digamos en el primer tercio del programa, y además teníamos la intención de abrir un poco más la cosa, ir preguntándote por alguna cosilla que has ido mencionando, pero podríamos cerrar esta un poco así muy resumido. Entonces, unos están a setas y otros a Rolex, pero ¿en qué consiste cada una de esas? O sea, Erdogan y el ejército. O los objetivos de esa estabilidad institucional, según Erdogan, y las aspiraciones del ejército. Dínoslo como si fuéramos lo que somos, que es bastante, bastante tonticos.
Las aspiraciones de Erdogan son ir islamizando progresivamente a la sociedad turca, que considera que es una sociedad todavía bastante laica, aunque Turquía es una sociedad islámica. Ellos todavía venden, ellos, el Partido de la Justicia y el Desarrollo y Erdogan en particular, la idea de que Turquía es la única democracia en el mundo árabe. Y que esa democracia es la que tiene que servir de modelo para todo el resto de países árabes, de países islámicos. Por ejemplo, en el conflicto de Yemen, Turquía se plantea a sí mismo como el modelo a seguir para el desarrollo de las sociedades. La introducción de supuestos valores democráticos, dice Erdogan, pero respetando los valores islámicos. Y eso es lo que plantea como ofensiva final, después de 12 años de gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo, donde se ha cambiado la Constitución, por ejemplo. Eso no sé si lo comentaron en el otro programa, pero hay que mencionarlo. La Constitución turca era bastante laica y está empezando a dejar de ser laica por un cambio que se produjo en estos últimos 4 años de gobierno de Erdogan. Entonces, a lo que va Erdogan es a una mayor islamización de la sociedad, como se está viendo ahora con la represión de las revueltas. Sí. Esa islamización tiene unos componentes claramente neofascistas. No se puede hablar del atentado, está prohibido publicar cosas del atentado, es decir, todo este tipo de historias, ¿no? Mientras que los militares, aunque han sido purgados también en estos 12 años de gobierno del partido de Erdogan, mantienen un componente laico y consideran que no es posible ingresar en la Unión Europea, volvemos a lo mismo, si se islamiza más Turquía, puesto que el rechazo a una Turquía mucho más islámica va a ser mucho mayor en Europa, porque Europa aduce que la principal razón para seguir dilatando la negociación con Turquía para ingresar a la Unión Europea precisamente es el rol islámico. Europa no va a aceptar un país islámico, y mucho menos un país tan poblado y tan potente económicamente como Turquía, dentro de la Unión Europea.
Vale, bueno, pues si te parece, justamente después de esto y a la vuelta de un poco del descansillo musical que vamos a poner, nos cuentas entonces cómo qué es lo que pasa con el acuerdo, con el pacto este entre Turquía y Alemania, y Merkel diciendo que va a tratar en la Unión Europea las demandas de Turquía.
Pero no se lo adelantes, que nos lo explique ahora mismo.
Nos lo explique a la vuelta. Vale. Así dejamos a la gente con intriga.
Vale, un descansito, ¿te parece?
Muy bien.
Hasta luego.
Hello, hello, gens pressés, les nerfs à l'envers, qui prônent un royaume qui ressemble à l'enfer. Prêts à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer, horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vis et de banksters. Vente d'indignation venue de la planète entière, fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes, gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes. Alors brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le barrette, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. J'en pressé sans inhibition, qui marche dans la nuit dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poisse, détresse. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche et ses champs des CF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, j'ai jeunesse, y'a plus qu'une, on se rêve. Tout trahi, on se crève. En secret, on s'aime, on trahit, on saigne. Si on faille, on serre, on crève. Si on cède, rien n'est pas si l'on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le barrette, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Hello, j'en pressais des laissés de l'histoire, qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Dérisoire rêve de vitrine, victime, tuée pour la gloire, attirée par ce qui brille. Pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir, désabusé, à force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés. Insoumission, qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison. Digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression. Arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons. L'inertie totale, infectée, les plaies, le sang sclérosé par des milliers de questions. Et les
que nos has pillado, que nos has pillado con la conversación a mitad. Eso es largo, estaba diciendo yo. Sí, es largo. Bueno, yo adelanto que yo pasado unos minutos que llegaremos al punto, yo quiero hacer un homenaje a García Margallo, pero eso me lo guardo para algo.
Bueno, pues antes del homenaje,
¿cuál era la pregunta, entonces, compañera? Sí, sí.
A la pregunta, Alberto, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Bueno, pues volvemos a la pregunta de si realmente existe ese proceso de progresiva islamización, incluso de islamofascismo, hablábamos antes, ¿no? En Turquía, pues se aleja de que sus demandas sean atendidas en Europa, pero en la Unión Europea, y sin embargo, según parece ahora, Merkel está dispuesta a tratarlas, que es lo que hay en ese pacto que salió, se publicitó antes de ayer entre Alemania y Turquía.
¿O nos precipitamos mucho al ver las fotos en los medios de comunicación que ya nos vas a echar la bronca otra vez?
No. En este caso concreto, la apuesta de Merkel es clara por reforzar el papel del AKP. Eso, podían haber esperado perfectamente a reunirse con el gobierno saliente de las elecciones del 1 de noviembre y tratar el tema de los refugiados, si es que ese tema les preocupa, que yo creo que no. Pero eso es lo que tienen que vender. El viaje de Merkel a Ankara tiene como objetivo claro y evidente el mismo que va a tener aquí cuando venga a verse con Rajoy, es decir, reforzar la figura de Rajoy o reforzar la figura de Erdogan. En unos momentos en los que, como digo, las encuestas estaban dando que bajaba el partido de Erdogan, la presencia de un dirigente como Merkel, pues entonces está diciendo, este es al que tenéis que votar, y así hay que entenderlo. No creo para nada que la Unión Europea, insisto, vaya a aceptar un país como Turquía dentro de la Unión Europea. Cuando comenzaron las negociaciones en serio, y pongo lo de comillas en serio, fue el año 2005. Insisto, hace 35 años que pidió Turquía el ingreso a la Unión Europea. En el 2005 empiezan las negociaciones y se abrieron, creo recordar, que 35 capítulos que eran necesarios armonizar entre la legislación de Turquía y la legislación europea. en el año 2015 hubo nuevas, antes de la visita de Merkel a Ankara, hubo una nueva reunión, que es una de las razones por las que Turquía da carta blanca a la salida de los famosos refugiados, y ahí la Unión Europea dice que de esos 35 capítulos que era en los que era necesario armonizar las legislaciones y rollos, en 13 de ellos se podría, condicional, llegar a algún acuerdo. Es decir, que todavía quedarían otros 22 o 23 para discutir hace término. Eso le pone de los pelos, lógicamente, a Erdogan y al Partido de la Justicia para el Desarrollo, y dice, así os vais a enterar. ¿Cuál es la forma en la que se entera Europa? Soltando a todo el rollo los refugiados. Ostras. Y eso nos lleva a otro debate, ¿no? ¿Por qué van por Grecia y no van por Bulgaria? Puesto que Turquía tiene frontera también con Bulgaria, etcétera, etcétera. Grecia es el enemigo tradicional de Turquía, Grecia está gobernada por un supuesto partido progresista como Syriza, es decir, eso nos lleva a otro debate. Pero bueno, lo que voy es, cuando la Unión Europea da un nuevo portazo a Turquía, Turquía dice, os vais a enterar, y salta el tema de los refugiados. En esa tesitura es en la que ahora Europa tiene una patata caliente, el tema de los refugiados, y le dice a Turquía, oye, bonito, que volvemos a hablar otra vez de tu incorporación a la Unión Europea y que estamos dispuestos a agilizar el tema. Pero, lógicamente, después de 35 años y de 10 años discutiendo 35 capítulos, evidentemente eso es un discurso de cara a la galería que tiene pocos visos de convertirse en realidad. Uh-huh. Por mucho que lo diga Merkel y por mucho que salgan los medios de propaganda.
O sea, que tú
me has dejado así con lo de los refugiados. Digo, me cago en la leche que tomamos el carril de aceleración.
De aceleración hacia abrir la patata de Turquía. Sí, o sea, de Siria, me imagino, ¿no?
Sí,
¿o qué dices?
También, también, sí, también por eso.
No, lado. Es que todo está muy liado.
Hombre, claro que está todo muy liado. De hecho.
Y esto de los refugiados, insisto, es porque la Unión Europea había cerrado nuevamente la puerta a Turquía. Y entonces Turquía monta en cólera y dice. Por dos razones. Había cerrado la puerta por el tema del ingreso, la Unión Europea, digo, y por otra parte, porque seguía dando largas a la famosa propuesta de la zona de exclusión aérea en el norte de Turquía y sur, digo, perdón, en el norte de Siria y sur de Turquía, ni más ni menos.
Sí, lo que a mí me venía un poco intuitivamente y no me va a ser muy fácil explicarlo es que esas explicaciones que estabas dando tú detrás del pepinazo de los refugiados por parte de Turquía, pues vamos, que no me cuadra completamente con, lógico, la actitud de Europa o la manera de gestionar desde Europa que la supuesta crisis de los refugiados, y sobre todo si lo razonas en términos económicos y ves a la patronal alemana tan, tan a gusto, que tampoco pasa nada. Pero eso es lo que no quería yo decir, porque ahí nos vamos a otro tema. Me voy con la compañera. Me voy con lo que ha dicho la compañera, porque otra de las fotos...
Es que hay que hablar de... A pesar de que Turquía sea miembro de la OTAN, Turquía es el único miembro de la OTAN que no ha firmado acuerdo de seguridad alguno con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Unión Europea sí establece acuerdos de seguridad, por ejemplo, con Israel, que no es miembro formal de la OTAN. Pero, sin embargo, Turquía, pese a ser miembro de la OTAN... no hay ningún acuerdo específico de seguridad al margen de la OTAN con la Unión Europea. Entonces, si la Unión Europea una y otra vez le da a Turquía con las puertas a las narices, ¿cuál es la respuesta? Uh-huh. La respuesta, por una parte, es islamizar cada vez más al país, buscar otros aliados, otros mercados, de ahí el rollo de Erdogan en Túnez, Erdogan en Libia, Erdogan o la postura con Siria. Y por otra parte, es decir, bueno, pues la única baza que tenemos, que es nuestra pertenencia a la OTAN, vamos a ver si encima no nos hacéis caso, no firmáis acuerdos con nosotros, nos retiráis los misiles Patriot, vamos a ver qué valor tiene, ¿no? Eso es lo que subleva al ejército, que es lo que decía antes. Uh-huh. Y en esas está. ¿Cómo es posible que un país de la OTAN llegase a firmar un acuerdo con Rusia, por ejemplo, con un tema estratégico como es el suministro de gas? No se entiende si no es en este contexto.
Sí, porque o partimos de esto, ahí tienes, yo creo, razón, o nos ponemos a hablar de lo siguiente y ya nos hacemos el lío padre, ¿no? Porque otra de las fotos, no sé si te referías a ella, compañera, otra de las fotos recientes es la de Putin y al-Assad.
Sí, claro, yo me refería también a algunas de las cosas que has publicado, Alberto, y en la que, bueno, según las declaraciones de numerosos jefes a nivel internacional, pues parece que nos acercamos a un proceso de salida negociada del conflicto en Siria, mientras, bueno, pues de alguna manera lo que podíamos leer aquí en conversaciones de Petit Comité, y por lo visto bastante alejadas de lo que estaba ocurriendo de verdad, era que toda esta resurgimiento a nivel mediático con el tema de la crisis de los refugiados, con el tema de la participación internacional de Rusia y demás, pues lo que
todos significaba
era un recrudecimiento del conflicto y un ir a más, no ir a menos.
Pero es lógico, tiene que ir a más para que luego vaya a menos. Es decir, ahora mismo si había una situación de empate, cosa que no creo, nunca la he creído, porque la gente olvida que casi el 40% del territorio de Siria es desierto. Está escasamente poblado. Cuando tú ves mapas y te dicen, ahora que el llamado Estado Islámico ocupa no sé cuántos, pero si es que todo eso es desierto, apenas hay poblaciones. Y por mucho que se diga que el gobierno de Al-Assad controla solo un tercio del territorio, puede que sea así, pero es que en ese tercio del territorio vive entre el 60 y el 70% de la población. Es decir, la postura de Assad es una postura, y por eso le ha permitido aguantar durante 5 años, o sea, no seamos ingenuos. Le ha permitido aguantar por eso, le ha permitido aguantar porque tiene un apoyo muy importante dentro de la oligarquía sunita. Cuando se habla de conflicto sectario entre los sunitas y los alawitas y los chiitas y tal, hay que tener en cuenta siempre la cuestión económica.
Las perras.
Y, claro, las pelas. Y a esta gente le ha ido siempre muy bien con el gobierno de Bashar al-Assad, y esa gente es la que le está apoyando. Y lo fundamental, ¿alguien en su sano juicio piensa que todo el ejército de Bashar al-Assad es sunita o chiita, perdón, o alawita? Pues no, que hay mucho componente sunita y bastante componente cristiano y algún componente asirio. Es decir, el ejército árabe sirio, el nombre está bien puesto, porque engloba o forman parte del ejército miembros de todas las comunidades religiosas y tribales, si se puede utilizar esa palabra que hay en Siria, ¿no? Y eso es lo que ha permitido llegar a esta situación. La cosa tiene que ponerse peor, es decir, alguien tiene que visibilizar que está ganando para llegar a una mesa de negociaciones y decir, bueno, yo estoy ganando y ahora ofrezco negociar, y ofrezco esto, esto, esto y esto. Pero negocias de una postura de fuerza. Eso es lo que hay detrás de la visita de Assad a Moscú y la reunión con Putin, sino de qué. Y lo más importante para mí, eso demuestra que Assad está muy seguro, que no teme ni a un golpe de Estado, ni a un atentado, ni nada de nada, porque si no, no hubiera salido del país, como no ha salido hasta ahora.
Entonces,
si la gente no ve eso, pues es que ve pocas cosas, la verdad.
Entonces, Al-Assad se entrevista con Putin en calidad de...
O sea, en calidad de Pope.
De Putin, digo. De interlocutor, Putin habla con Al-Assad en nombre de...
Putin, yo creo que Assad está delegando en Putin, pero delegando bajo algunas condiciones. Es decir, está delegando, puedes negociar con estos, con los otros, con Estados Unidos, puedes volver a poner en marcha una conferencia de Ginebra como las que ha habido ya en anteriores ocasiones, puedes llegar hasta aquí, puedes hablar por mí en la Liga Árabe, por ejemplo. Una de las cosas que le habrá propuesto a Assad a Putin es hablar por mí en la Liga Árabe y plantea que la Liga Árabe me tiene que readmitir a mí nuevamente como país. Pues ese tipo de cosas. ¿Qué han hablado en concreto? Pues nunca lo sabremos, pero sí podemos hacer hipótesis no muy descabelladas de qué es lo que se ha movido. Y lo que yo creo que se ha movido es, por una parte, visibilizar que Rusia no apuesta por el derrocamiento de Al-Assad, ni siquiera por una transición a medio plazo en el que Assad se mantenga y dentro de un año se vaya, sino que va a ser una transición mucho más larga, de 4 años, por ejemplo, unas elecciones presidenciales, donde no repita mandato y todo este tipo de cosas. Dos, la progresiva reincorporación de Siria a la famosa comunidad internacional, es decir, que se empiece a hablar del gobierno de Siria y no del carnicero, de no sé qué y de todo este tipo de cosas. Y tres, la puesta en marcha a muy corto plazo, pues igual 6 meses, 7 meses, medio año, de unas nuevas conversaciones como las que ha habido fracasadas en Ginebra en el año 2012 y en el 2014.
Y, a ver, una sí que entiendo, o sea, si quiero entender lo que nos estás comentando, entiendo que Rusia y Al-Assad han hecho como un puñetazo encima de la mesa y han puesto una fuerza que da una capacidad de negociación mayor que la que había antes.
Por supuesto.
Pero lo que no entiendo...
Una fuerza asentada en el ejército, es decir, el ejército sirio está recuperando el terreno y está ganando.
Lo que no entiendo es el cambio, porque hemos leído que Turquía ha aceptado esa posible transición y la aceptación de Al-Assad durante un periodo de tiempo hasta una situación nueva de transición. Incluso Estados Unidos también ha dicho algo parecido. Entonces ahí sí que, o sea, qué rapidez de cómo ha sido tan rápido ese posicionamiento de repente sí que hay posibilidades de transición.
Ahí va yo, perdona que meta una morcilla breve, ahí va yo con lo de que la audiencia de Occidente normal y corriente, valga la rima, pues está presenciando como una especie de homogeneización relativa del discursico, ¿no? De todo, sea desde el lado que sea. Ahí va yo con lo de que García Margallo es el puto amo. Que es por lo menos yo es al primero que se lo oí decir. Que a Al-Assad había que dejarlo un poco tranquilo, que ahora no estábamos para esas hostias. Ya está, esa era la tontería. Pero bueno, pero Alberto, no, sitúanos en el...
No es ninguna tontería, es lo que piensa mucha gente. Lo que pasa es que él se fue el primero que se atrevió a decirlo.
Di que sí, me cago en la... No, la cuestión es esa. ¿Cómo recolocamos? Bien, vale, Rusia, no sé qué. ¿Y la OTAN? ¿Y Estados Unidos? ¿Y Europa? Todo ese discurso... ¿Se va a mantener? ¿De qué depende que se rompa?
Yo no creo que el discurso se mantenga durante mucho más tiempo, por varias razones. Por una parte, porque si Rusia está débil, si Rusia está en contracción económica, si las sanciones que se le impusieron a Rusia por el tema de Ucrania están siendo efectivas, como es el discurso que nos han venido metiendo desde hace 2 años con el tema de las sanciones a Rusia, y antes con Irán, y antes con no sé quién, y tal y cual... ¿Cómo es que Rusia se mete en una aventura militar, por ejemplo? Eso es pasta. Luego, eso, traducción. Las sanciones puede que estén haciendo algo de mella a Rusia, pero desde luego no están destrozando a Rusia, que era lo que se pretendía. Por tanto, Occidente se ha dado cuenta de que lo de las sanciones es un bluff, que no van a ninguna parte y que las sanciones están haciendo mucho daño a la Unión Europea y poco daño a Estados Unidos. Creo, y ahí me equivocaré poco, que hay un movimiento encabezado por la patronal alemana para presionar al gobierno alemán, especialmente a través de los socialdemócratas y en menor medida de uno de los coaligados de los cristianodemócratas, los de los bávaros, por ejemplo, para que se vayan suavizando y levantando las sanciones a Rusia. Estados Unidos no quiere y Francia, curiosamente, tampoco. Pero Alemania está perdiendo mucho dinero con el tema de las sanciones. Si se mantienen las sanciones a Rusia, mal va la cosa. Eso del despegue económico hay que relativizarlo y mucho. Y Rusia no solo tiene un papel que jugar en Ucrania, sino especialmente en Siria, y aquí se está demostrando. ¿Eso va a suponer que la Unión Europea va a tener una voz diferente respecto a Estados Unidos en política internacional? Nunca jamás, acaso ni. La Unión Europea es una actriz secundaria, muy secundaria, en la escena política internacional. No tiene política exterior propia y no es más que un vasallo de Estados Unidos. Pero Estados Unidos está bastante sorprendido con la capacidad militar de Rusia. Y se está publicando por ahí que ahora mismo hay unas grandes presiones por parte del Pentágono porque se está dando cuenta que incluso en la aviación Estados Unidos se está quedando por detrás de Rusia. Ya está Estados Unidos por detrás de China en cuestiones de aviación y ahora mismo se dice, pero es que también estamos por detrás de Rusia. Entonces, ¿aquí a dónde vamos? Entonces, eso obliga a que se tengan que suavizar un poco las tensiones con Rusia. En el caso de Siria, pues evidentemente el problema va a estar en qué se entiende por transición. Si son 6 meses, que es lo que dice Turquía, porque Turquía, como ha sido el que ha empezado todo este follón, tiene que decir, pues 6 meses y nada, ¿eh? O es más tiempo, como es lo que ya se está diciendo, o son lo que yo preveo que va a ser, pues bueno, se va a establecer un calendario, elecciones municipales sea en junio, la parlamentaria sea en agosto del 2016 y las presidenciales en el 2018, algo así, ¿no? Pongo las cifras por ponerlas porque no tengo ni idea, pero será algo así. Y esa será la transición.
Y así de fácil, y luego a reconstruir, y luego al negocio de la reconstrucción.
Pero ¿qué le interesa al capital? La pasta,
sí,
y anda que no hay pasta que se va a mover en el tema de Siria porque todo está absolutamente destrozado.
Oye, y antes en todo esto que hablabas de los juegos, bueno, de la intervención de Estados Unidos y Rusia en Irak y demás, ¿qué hay de estos rumores de que Estados Unidos está, bueno, pues dando armas o financiando esas nuevas fuerzas, no sé si se llaman fuerzas democráticas, de Siria, donde estarían juntos los kurdos con los restos árabes ahí, sirios o no sé muy bien qué? A ver si nos puedes explicar.
Pues sí y pues no.
A ver.
Sí, es cierto que se han creado unas fuerzas democráticas sirias que solamente tienen presencia en Rojava, en lo que los kurdos consideran su zona, ¿no? Y están administrados por los kurdos y hegemonizados por las IPG, ¿no? Por las Unidades de Protección Popular de los kurdos. Y como son conscientes los Estados Unidos del follón que se le va a crear, que se le ha creado con Turquía, si envía armas abiertamente a los kurdos, dice Estados Unidos que ha enviado armas a las organizaciones árabes que hay dentro de esas fuerzas democráticas de Siria. Pero eso es como decir nada, porque esas armas, puede que a esas fuerzas le lleguen 10, pero 90 van a llegar a los kurdos sin ningún tipo de duda. Entonces yo, en ese sentido, no hay que tener el menor reparo. Es decir, que no, esto no es una contra como el llamado Ejército Libre Sirio, ni es una contra como lo de la famosa oposición moderada. Esto es otra cosa. Es más, tan otra cosa que son 13 organizaciones muy variopintas. La hegemónica, como digo, son los kurdos, y para nada han dicho que van a combatir contra el gobierno de Al-Assad, que ellos apuestan por una Siria democrática, pero que de momento sus aspiraciones van en otro orden de cosas, ¿no? Y eso está publicado y es un documento que está firmado por las 13 organizaciones a las que supuestamente Estados Unidos está mandando armas. Ya eso no le doy mucho relieve, la verdad.
Bueno, yo tenía una pregunta, porque con este tema íbamos a hacer un descanso, pero como quedan 10 minutos, yo creo que podemos continuar. No sé qué te parecerá, Alberto.
Dale, nos resistirás.
Por supuesto.
Como quedan 10 minutos, sí. Pues vamos.
Hágale.
Con el tema que estabas comentando de la transición, esta transición pactada, ¿dónde quedaría, ya que hemos ya tratado los kurdos, eso que se ha hablado en varias ocasiones de la posibilidad de que Estados Unidos pueda, o Estados Unidos o la OTAN o los poderes, pudieran facilitar un espacio, un territorio a unos kurdos favorables prooccidentales que serían los iraquíes, en esa transición pactada a Siria? ¿Dónde quedaría eso, o si eso es posible, o si en esa transición hay que tener en cuenta esa posibilidad, o como, no sé si me he explicado?
Pues sí, pero tenemos que recordar un poco el tema de Kobani. En el tema de Kobani recordaréis que hubo presencia de unos 200 peshmergas que combatieron muy poquito, que no tuvieron muertos, curiosamente, lo que indica lo poco que combatieron, pero que sirvió para que los kurdos iraquíes tuviesen presencia política en Rojava que hasta ese momento no tenían. De hecho, no reconocían a Rojava como entidad, la reconocieron a partir de Kobani y exigieron presencia política, como digo, que no tenían, ¿no? Entonces, lo de un Kurdistán en Siria similar al Kurdistán iraquí, muy autónomo, casi independiente, yo no lo veo. No lo veo porque en estos momentos, si eso fuese así, se enfrentarían de forma abierta dos modelos políticos de kurdos, uno en el Kurdistán sirio y otro en el Kurdistán iraquí. Uh-huh. Evidentemente, en ese modelo gana de calle el modelo sirio, puesto que el Kurdistán iraquí es muy tribal, muy familiar y muy reaccionario. Uh-huh. Además, ahora mismo hay unos enfrentamientos terribles dentro del Kurdistán iraquí, y mientras que en el Kurdistán sirio no es una balsa de aceite, pero se le parece bastante, ¿no? Y se han expandido territorialmente y están haciendo gobierno, cosa que hasta estos momentos hacían, pero de aquella manera, ¿no? Curiosamente, quien con más fuerza está planteando la posibilidad de que haya un Kurdistán independiente, no os hacéis ni idea de quién puede ser.
Venga, que esta es la de los
Arabia, últimos... Arabia Saudita.
Catapún.
Ondra, esto no lo habíamos nombrado hoy.
Yo pensaba que no me iba a dar tiempo a preguntarte. Venga.
Pues el principal valedor de un Kurdistán independiente en estos momentos es Arabia Saudita. Eso lo ha planteado hace poco tiempo un general retirado saudita en Washington, en una conferencia organizada por el Consejo de Relaciones Exteriores, que es una especie de superestructura que asesora al gobierno de Obama. En ese Consejo de Relaciones Exteriores había un general israelí. Los israelíes ya se sabe que tienen una muy buena relación con los kurdos iraquíes, que les han asesorado militarmente, que hay un consulado de Israel en el Kurdistán iraquí, la gente lo tiene que saber también cuando habla de los kurdos, y todas esas cosas nos dejan entrever que lo de la geopolítica es muy complicado, que aquí nadie se mueve por altruismo, que todo el mundo tiene intereses, y que si un país como Arabia Saudita, tan democrático como es conocido, es el principal valedor en estos momentos de la existencia de un Kurdistán independiente, será por algo. ¿Qué intereses hay? Por los intereses de Arabia Saudita de dividir, por una parte, a Turquía, puesto que aboga por que la zona kurda de Turquía deje de ser de turca y pase al Kurdistán independiente. Aboga por dividir y debilitar a Irán, donde Irán también tiene una zona kurda, y por supuesto aboga por debilitar a Siria, porque eso pone de manifiesto también que incluso los sauditas dan por hecho que Assad está ganando.
Vaya. Este último no nos lo esperábamos.
Sí, no, pero bueno, pero claro, tiene el sentido y tiene el dolor de estómago que produce el ver que la complejidad de una situación pone a quien consideras que es tu igual en una posición dramática todo el rato. Uh-huh. Y cuando va bien y cuando va mal y cuando va bien y cuando va mal. Ay, dale tú, que yo no tengo más.
No, me preguntaba que entonces, porque claro, yo me pensaba, digo, Arabia Saudí, hace ya años creo que hablábamos ya de cómo Arabia Saudí había sido parte activa de toda la, bueno, y lo seguimos diciendo hace un mes, también lo decíamos, de parte activa de todo el zancocho este que decimos a veces de en toda esta zona. Pero por lo que estás contando ahora, parece que Arabia Saudí le saca a todo una posibilidad de favorables a la situación, o no sé cómo analizar esto último, no sé.
Por supuesto, porque Arabia Saudita aspira a ser el tope en toda la zona de Oriente Próximo. Uh-huh. Y ahora mismo Arabia Saudita está enfrentada a nivel geopolítico con otros dos actores regionales. Por una parte Irán, y ahí está el rollo sectario islámico entre sunitas, chiitas y todo lo demás, uh-huh. Un sectario religioso,
ahí es donde más funciona,
enfrentamiento religioso. Pero por otra parte Arabia Saudita está enfrentada a Turquía, porque Arabia Saudita es sunita y Turquía es sunita. Si Turquía tiene un papel preponderante y hegemónico en todo el mundo árabe, y si no el mundo árabe, en el mundo islámico, el papel de Arabia Saudita se reduce. Por eso no es casual que Arabia Saudita plantee que ahora es el momento para un Kurdistán independiente, porque así debilita con un solo golpe a tres enemigos: Turquía, Siria e Irán. Eso es, también es fácil de ver y de entender.
Sí, sí.
¿Que esto sea pasado mañana? Seguramente no. Ni seguramente de 2 años, ni de 5. ¿Que está en marcha? Sin duda.
Oye, y para acabar vamos a despedir el programa sin olvidarnos de comentar la manifestación del día 4. Alberto, sabes que somos la capital de la guerra en Europa ahora mismo, en Zaragoza. vamos, o por lo menos una de ellas, bastante relevante.
No se sabe si estas noticias llegan a Constantinopla,
sí,
pero
claro. por si en Constantinopla no os habéis enterado, no sé si era hoy o mañana que empezaban las maniobras ya con... Hoy, puede ser, ¿no? Ya con todo el boato y al final parece ser que superan los 10.000, los soldados que nos visitan y todas esas cosas. Y viene el Stoltenberg el día 4 aquí a presidir un acto muy magno.
Secretario General de la OTAN, vamos Zaragoza, a ponerlo un poco fácil.
El secretario general de la OTAN. Entonces, por cerrar esto con lo que nos toca y que aunque ya lo hayamos comentado por activa y por pasiva, pero échanos tu pinceladita de 3 minutos acerca del futuro próximo y el sentido de toda esta pues, teatralidad criminal.
Tal como lo vemos desde Constantinopla, vosotros lo vivís ahí en Zaragoza y en el Estado español como un reverdecimiento de la OTAN y una muestra de la agresividad de la OTAN y todo lo demás. Como se ve aquí desde Constantinopla, es que esto, aunque estaba preparado desde hace mucho tiempo como consecuencia de la crisis de Ucrania, la OTAN ahora lo tiene que hacer sí o sí, porque lo que está haciendo Rusia en Siria les ha puesto de los pelos a todos los de la OTAN y a todos los belicistas del mundo mundial. Como digo, si en el desfile que hizo China con el 70 aniversario de la victoria sobre el fascismo presentó misiles con los que destrozaba la superioridad marítima de Estados Unidos, misiles capaces de destrozar bases enteras en islas y misiles capaces de destrozar portaaviones, Rusia con Siria ha puesto de manifiesto que tiene misiles que puedes lanzar y que nadie se esperaba que tuviese esa capacidad, y que tiene un avión de combate, que es el que está actuando en Siria, que está muy por encima de cualquier otro avión de combate que tiene ahora mismo Estados Unidos y, por supuesto, la OTAN. Por tanto, estas maniobras ponen de manifiesto que es una entidad bélica que está dispuesta para atacar, pero atacar a los de siempre, a los pobrecitos, a los que no pueden defenderse, atacar a Afganistán, atacar países que no tienen un ejército estable o estructurado, y por supuesto un ejército que no es ni el chino ni el ruso. Así que desde aquí, desde Constantinopla, entendemos vuestro malestar, entendemos vuestra rabia, entendemos vuestra militancia y todo lo que habéis hecho, especialmente en Zaragoza, para protestar y para denunciar estas maniobras de la OTAN, pero no deja de ser un jueguecito de militares que están molestos por lo que se está viendo, y que es una forma de como de justificar, de decir, bueno, estamos aquí y servimos para algo.
Uf, pero bueno, no sé si tu opinión nos deja más tranquilos o menos, pero hasta aquí llegamos. Le hemos pedido un cierre y nos ha dado un cierre.
Estaba para hacer dos o tres preguntas más, pero
claro,
bueno,
claro,
se nos acaba el tiempo.
Nos tenemos que ir, pues seguirá continuando, ¿no?
Sí, parece que este tema no habrá un tercero y un cuarto.
Venga, que la guerra entre imperios no va a ser por lo menos en 24 horas, de momento.
Y lamentablemente la guerra de imperios no es como ese juego que salió hace unos años, el RIS, como se creo que se llamaba, tuvo bastante éxito, pues... No es un juego, es bastante más complicado y muere mucha gente, por supuesto, pero esto es un nido de víboras, literalmente.
Pues ahí nos queda. Muchísimas gracias, compañero corresponsal.
Y así recordamos de nuevo la convocatoria el próximo miércoles 4 de noviembre a las 7:30 de la tarde desde el Paseo Mario Agustín, desde el edificio Pignatelli de la DGA. Así que ahí nos vemos todo el mundo.
Para ese día tendrás la voz mejor, ¿verdad?
Esperemos.
Venga. Gracias,
bueno,
Alberto.
Bueno, un saludo, Alberto. Gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Bueno, pues...
Hasta aquí
el programa de hoy, ¿no?
Pues que me cago en la OTAN y en el y en el imperio de aquí, en el de enfrente, en el de abajo, en el de arriba y en todos los demás. El cierre de los últimos 5 años.
Para la guerra entre imperios, para machacar a los pobres de los de los países por ahí por el mundo, para lo que sirva. Pero me cago en la OTAN.
Venga, qué maño nos ha quedado. Hasta el miércoles que viene.